¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine. Bienvenidos a la primera crónica de Radio Cine del 51 de Festival de San Sebastián. Un festival que se presenta con un director nuevo, con una a priori interesante sección competitiva y también con una renovada sección Zabaltegui Perlas, donde este año sí podremos ver algunas de las mejores películas que han pasado por otros festivales. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org. Recordad que aquí pues a veces hacemos las crónicas en audio, como estamos haciendo ahora mismo, otras veces las haremos en vídeo a través de nuestro canal en YouTube, las tres dobles de rigor.youtube.com/radiocine, y otras veces haremos las crónicas en silencio y no las escuchará nadie, pero eso es una tontería que se me acaba de ocurrir ahora y que a veces no es tanta tontería. Con una crónica en silencio, a veces el que puede pensar eres tú mismo, tú misma, tú misme. Bien, antes de empezar con las películas que hemos visto, creo que conviene hacer una pequeña reflexión. En primer lugar, porque para mí, y hablo exclusivamente de una opinión personal, el Festival de San Sebastián ha perdido el atractivo que tenía y que solía tener otros años. Y bueno, pues en segundo lugar, porque me apetece hacer esta reflexión. Entiendo, en cualquier caso, de lo que he dicho, entiendo que por un lado es una cuestión quizá de repetición, cansancio o agotamiento. Llevo viniendo ya muchos años. Pero que, por otro lado, termina también cansando el hecho de ver en general una línea de programación repetida, un cierto tipo o más bien tono de películas, que para más inri, ahora podemos ver si las prisas son una programación cerrada a través de algunas páginas de internet, como Filmin, Filmotec, etc. Ya sin mencionar la posibilidad de ver algunas películas a través de internet a secas. Bien, pero quiero también resumir toda la sensación que traigo yo aquí de esta necesidad quizás de ver o de condicionarse al festival en una pregunta. ¿San Sebastián es un festival que descubre cineastas? Y la respuesta que yo doy es que no. A veces lo ha hecho, sí, pero no es un festival descubridor, ni su estructura está hecha para serlo. Y la verdad es que su estructura lleva mucho tiempo sin cambiar. Quizá podamos decir que bueno, pues que ahora el nuevo director, Rebordinos, que ha habido un cambio y demás, pero es que si vemos lo que es la organización, por ejemplo, sigue estando directora adjunta Lucía Olaciregui, cuyo apellido sonará a Mikel Olaciregui, sí, pues sí que tiene que ver. El comité de selección, que son personas, pues, la verdad que con una trayectoria ya muy conocida y con, yo creo que un criterio bastante interesante, normalmente dentro de distintos ámbitos, pero sigue siendo pues prácticamente el mismo que otros años. Se van renovando algunas personas, pero la estructura es la misma que las épocas de Diego Galán. Entonces, esto quizás es bueno para dar una continuidad a un festival, pero también te limita, ¿no? Tiene sus partes. A mí, personalmente, me echa un poco para atrás. Porque, aunque ha mantenido un buen nivel de programación, en algunas ocasiones muy bueno, en otras regular, muestra una gran falta de riesgo, pese a casos como el año pasado el Isaka o Aita. De hecho, en cuanto al cine español, se está consolidando una cierta tendencia de ser el festival que marca una cierta tendencia de cara a la preselección, a los Oscar y a los Goya, y un festival que ha apostado por volver a recoger esas películas, ya no digo de guerra civil, sino de la posguerra. Que es algo que en general yo creo que el público español tampoco le entusiasma y que a la crítica no nos entusiasma y que no sabemos qué necesidad tiene este especie de cine revanchista. En este sentido de la continuidad del festival nos encontramos pues con prácticamente las mismas secciones todos los años. Oficial, Zabaltegui, en Zabaltegui está Perlas, nuevos directores y especiales. Especiales es donde se proyectan pues las películas que nos da la gana para contentar un poco pues a normalmente a miembros del jurado. Made in Spain, Cinemira, que era la que antes se conocía como el Día del Cine Vasco y que quedó tan desprestigiada que tuvieron que cambiarle el nombre. Ojo, Cinemira este año sí que tiene buenas películas, entre ellas Naufragio y bueno, hay buenas películas. Y también tenemos las películas del Velódromo, que son los taquillazos del momento, apoyados normalmente por distribuidoras americanas. La única incorporación ha sido la única incorporación, hablo real. Luego puede estar el Festival de Mafre, luego puede haber apoyos del cine a los niños, pero bueno, la única incorporación real es la de cine gastronómico, culinario y cinema, que no es que sea como incorporación real, no pasa de la anécdota. Quizás es un poco, pues, una sección más dentro del mundo del cine, es una sección más dentro del mundo del turismo, para atraer y llamar la atención sobre la gastronomía vasca. Pues bueno, pues ponemos una sección que habla de gastronomía en general en todo el mundo, ¿no? Bueno, vale, bien, pues por eso. Se sigue echando muy en falta una sección, aunque fuera con muy pocas películas, pero una sección de cine más vanguardista o arriesgado como tienen Venecia o Cannes, y que no hace ningún daño y que siempre puede ayudar a descubrir o a encumbrar a directores, incluso formas de hacer cine que en general no están viniendo normalmente de Cataluña y que no tienen tampoco su hueco específico en Sitges, que es un festival que ya se ha consolidado pues como festival de cine de terror. Lo que también necesita este festival, de todas formas, me da la impresión de que es una reflexión desde el otro lado, desde la crítica. Creo que a pesar del gran número de webs que han salido, que os vamos a contar, de las diferentes personas que forman o formamos parte de la crítica cinematográfica en España, la crítica apenas ha evolucionado. Casi prefiero no hablar de radiocine, pues nuestra irregularidad y el propio concepto de nuestra radio, que se encuentra completamente abierta a cualquiera que quiera colaborar. Que no cerramos opiniones, como en el sentido de las radios convencionales, que tú eres o de un lado o de otro, o si no, no hablas. Sino que lo que buscamos es eso, la colaboración vuestra e incluso la opinión. No nos hace un modelo de reflexión crítica, pero tanto la formación periodística y en muchos casos me da la sensación que la falta de rigor de crítico artístico de gran parte de la crítica, que griten más o menos, no garantiza su necesario periodo de reflexión, ¿vale? Todos sabemos que a lo largo de la historia crítica de España parece que eso, pues precisamente los opinadores que más éxito han tenido han sido los que han criticado o se han gritado más, quiero decir, o se han indignado más con ciertos cineastas, o en fin, que nos gusta mucho eso de ay, 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 estoy muy enfadado con otro. Bueno, pues digo, tanto la falta de rigor crítico artístico de gran parte de la crítica, en la que yo incluiría algunos de estos que gritan y se enfadan, como, por otro lado, el vacuo encumbramiento de cintas de reducido presupuesto y vacías propuestas pseudonihilistas que se tratan de alabar con retorcidas frases como las que estoy empezando a usar en este momento, no hacen ningún favor, ya no a nuestro cine, sino al que se presenta en San Sebastián. Quizás sea el momento de decir, no tengo prisa para hacer una crítica y me la quiero pensar, en vez de responder al público con la misma urgencia que nos pide una opinión en la que de inmediato se dan calificativos tan difíciles de otorgar en un primer vistazo como el de obra maestra. Todos queremos saber enseguida si esto es una obra maestra. Y eso no se puede saber enseguida. Las obras maestras se saben a lo largo del tiempo. Hay ciertas películas que requieren una cierta reflexión y no enseguida volcarlas a internet. ¿Quién está hablando? Radio Cine, vale. Pero yo creo que tendríamos que entrar en ese debate. Y os lo propongo ahora a vosotros como oyentes de Radio Cine que entréis con nosotros en ese debate y que busquemos la reflexión sobre lo que hemos visto. No el inmediato consumo de las películas, que las películas que necesitan un cierto periodo de asimilación, las películas que proponen cuestiones distintas que lo que es el mero entretenimiento, mostremos que, por un lado, no son malas, no es malo que haya películas que propongan una reflexión, y que, por otro lado, necesitan de una forma diferente de mirar y diferente de criticar, que no es la de la inmediatez que nos está dando Internet. Creo que incluso el mismo Internet nos puede ayudar a ello. Dicho esta parrafada, creo que nos corresponde disfrutar un poquito con las películas que pudimos ver ayer, que son bastantes y en general buenas. A ver, hablando muy rápidamente de las buenas. El Árbol de la Vida, Bonsai, Miss Bala, las pudimos ver en el Festival de Cannes. El Árbol de la Vida es una de esas películas que sinceramente tengo que volver a ver para asimilar lo que propone o no. Estéticamente es hermosísima, pero creo que tiene una carga detrás muy importante y que incluso, según cómo le vaya ahora mismo en taquilla, puede ser una de esas películas que críticamente lleguen a esa especie de unanimidad de obra maestra y que principalmente cambien un poco la forma de hacer cine, porque no es una obra en ningún caso narrativa, está cargada de una tremenda poesía. Hay momentos ligeramente narrativos, pero es una propuesta que se sale completamente de lo que queda habitualmente en el cine. Bonsai, película muy entretenida, un cine diferente. Por fin en Cannes vimos algo un poquito ya más gracioso, más divertido, digamos. Comentamos creo que ya en su momento. Y Miss Bala, una película muy bien realizada sobre el mundo del narcotráfico en México. Una película dura, demoledora. Estaremos además con miembros del equipo de tanto de Bonsai como de Miss Bala. Pero vamos a hablar de la película mala, de la mala, de la que ha empezado el festival muy mal. Intruders, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Esta es una de las películas más vacías que han abierto el Festival de San Sebastián en los últimos años. Tras casi hora y media en que lo único que ves es dos familias en que a los niños les da miedo un hombre encapuchado que se mete en su habitación, vale, a mí también me lo daría, y a quienes parece entender en cada caso su padre y o su madre, viene la sorpresa final y le da todo el sentido y la supuesta emoción. Esto no es una película de Shyamalan, ¿eh? Que Shyamalan tiene a veces sorpresas finales, pero, en fin, la verdad es que te va envolviendo en su estructura narrativa. Esto es una película que ha hecho Fresnadillo, pues no tengo muy claro por qué. Dan ganas incluso de no seguir con la crítica, ponerle un 4 o algo así y seguir con otra cosa. Pero después del rollazo que os he echado sobre la crítica de cine en España, pues no creo que deba hacerlo. En cualquier caso, la cinta bebe de todos los tópicos, o más bien de los topicazos más rancios del género, se supone del terror, pero bueno, pues como algo parecido. Viene a ser una especie de pesadilla, o intenta más bien ser una especie de pesadilla en Elm Street sin Freddy, y se convierte en un corto repetitivo, que si hubiera durado eso en torno a 20 minutos, pues podría haber tenido su gracia, pero que estira en exceso su propuesta a base de una iluminación oscura, una música incidental. Pero ni siquiera tan bonita como la que acabo de hacer yo, ¿eh? Solo pretende dar sustitos. Vamos, que es un rollo. No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu con José Coronado. Esta sí que es buena. Aunque la impericia flagrante de Elena Miquel, o sea, con esto quiero decir que la chica es muy mal actuando, ¿vale? Hace que en algunos momentos, la verdad, que la película resbale. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues bueno, un policía muy bruto, que un crítico ha definido acertadamente como el torrente serio, se carga casi todo el bicho viviente que encuentra en esta cinta y, de hecho, la secuencia inicial, fantástica, empieza por 3 o 4. No os voy a adelantar ni cuántos son. No os voy a decir mucho más, porque yo creo que no hace falta saber mucho más. Hace falta ir envolviéndose en ese misterio, no misterio, en esa forma de narrar cine realmente negro. Esto no es cine de policías ni demás, esto es cine negro que tiene Enrique Urbizu. El policía bruto, que es José Coronado, investiga casi en paralelo a una juez estirada, que es esta, la Elena Miquel, ay, hija mía, curso de reciclaje e interpretación, y yo no sé, creo que Urbizu también tenía que haberse dado cuenta de que necesitaba, o quizás otro texto, no sé, porque es que parece que el guionista es distinto que el que le hace los diálogos a Coronado que el que suele hacer esta chica. Claro, Coronado tiene pocos diálogos, pero bueno, Que Coronado está muy bien. Y la jueza tiene también, la acompaña un policía de traje, así como estirado, que intenta ir de guapetón, un juez cuartero al que parece pegársele en algunas partes de la película, estilo de Elena. Pues ya digo, van desarrollando una intriga policial, van descubriendo una serie de cuestiones y nos terminan presentando una obra de cine negro, porque digo, negro, el cine negro siempre tiene además un cierto componente social y que desde luego aquí está muy claramente marcado, con un Coronado desbordante, inmenso y alrededor del cual gira todo, e incluso desaparece la mano de un Urbizu que no llega al toque que tuvo en su grandísima La vida mancha. Sí parece estar en algunos momentos a la altura de La caja 507, aunque sin un Resines que dé la réplica o que incluso que protagonice. Y bueno, en cualquier caso, la película es fascinante en los momentos en los que sale el que en su día fuera galán de la televisión española. Por cierto, que el nuevo galán Rodolfo Sancho sale en créditos, pero no sabemos muy bien para qué aparece en la película. Convencional en los momentos en que él no sale, y es en cualquier caso una película muy entretenida, muy bien realizada, con unas muertes en cuanto a sonido y a planos, selección de incluso eliminación muy creíbles. Y esto parece una tontería, pero la verdad que es que yo no he visto hasta ahora unas muertes, unos cortes, cuellos, unos disparos pues tan creíbles y como los que se ven aquí, con disparos que aciertan, disparos que fallan. Bueno, la verdad que muy, muy bien realizado y una película que merece la pena ver. Mientras tanto, mientras estamos esperando pues las películas que llegan, seguimos en Radio Cine. Os proponemos que estéis ahí, bueno, pues con nosotros, también a través del Twitter, que haremos alguna serie de preguntas sin respuestas de San Sebastián y que, por supuesto, cualquier cuestión que tengáis nos la enviéis a radiocine@radiocine.org. También nos encontramos en el Facebook y por todos sitios. Un abrazo a Antonio Peláez. Hasta la próxima.